Que se puede resumir en son deudores muy grandes, o sea, son deudores de bastante más de $250,000, son deudores en general que no son productores agropecuarios que vivan en su establecimiento, sino que forman parte de sociedades anónimas o productores que han abandonado la explotación, productores brasileños que se fueron, o sea, hay un conjunto de deudores que no van a poder resolver su situación, pero no son ni medianos ni pequeños, son grandes y bueno, irán a las consecuencias de los juicios.
¿Esta propuesta concilia las iniciativas parlamentarias que se han presentado, las últimas?
Esta propuesta básicamente atiende a resolver el gran volumen de deudores, ¿no? La propuesta parlamentaria atiende básicamente a un problema específico, que son aquellos deudores con hipotecas sobre campos, que tienen a su vez muchas otras deudas. Entonces, las otras deudas pueden irle generando una situación de remate de su establecimiento. Entonces, cuando tienen una primera hipoteca por República FISA, porque el Banco de República no está en esa ley, o por algunos otros intermediarios financieros que están identificados en la ley, pueden, digamos, asemejarse a lo que fuese un remate y, por lo tanto, sacar ese bien del conjunto de la masa de acreedores. Esa es un poco la solución que se plantea.
Claro, y quizás por llegar tarde me perdí alguna cifra que usted haya dicho antes. ¿Cuántos son esos deudores y cuántos suman en su globalidad el capital que le deben al banco?
Bueno, originalmente esos deudores eran 8.176, creo, y debían algo así como $640 millones al banco. De eso se ha resuelto el 61% de los deudores. Y si consideramos a los pequeños y medianos hasta 50.000 que van a pasar están pasando al programa de Uruguay Rural, el porcentaje casi prácticamente llega al 90%. O sea que podemos decir que el 90% de los deudores del Banco República y de República FISA con deudas atrasadas al 31 de diciembre de 2004, que es la fecha en la cual se empezó a hacer los cómputos, el 90% por una u otra vía fueron resolviendo su situación. Y solamente se queda ese 10%, que es un 10% en general de grandes deudores, ya con una problemática totalmente distinta. Y en general no estamos atendiendo a productores que vivan en su establecimiento, sino problemas bastante más complejos de los que uno habitualmente tiene cuando es un pequeño o mediano productor.
En respecto a los deudores de Uruguay Rural, que Uruguay Rural y el Banco están visitando en el marco de aquel acuerdo que se hizo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿ya hay una visión del Banco, un análisis, un balance sobre la situación de esa gente?
Hay balance sobre aquellos productores que sí hemos visitado y que sí tenemos una evaluación. Se trata de hasta 2.000 productores que tienen problemas, o sea, son muchos productores, la deuda no es muy significativa porque es una deuda de hasta $50,000, y claro, como hacemos un trabajo muy intensivo, ¿no? O sea, de ir al establecimiento, ver en qué condiciones vive, si realmente se justifica una atención especial hacia los mismos, que era justamente un caso a caso profundizado. Entonces, es un proceso lento, pero mientras tanto, la situación de esos deudores permanece estable, o sea, que no tienen ningún problema, digamos, desde el punto de vista jurídico de remate. Yo quiero destacar además que en todo este periodo ustedes no van a encontrar periodos de ejecuciones de hipotecas de campo por parte del Banco de la República, o sea que hicimos todo este proceso sin necesidad prácticamente de llegar a casi ninguna hipoteca, o sea que también es un mérito que llevamos, ¿no? Resolver gran parte del endeudamiento sin que eso significara grandes ejecuciones.
¿El resto de las líneas normales?
¿Cómo?
¿El resto de las líneas normales? ¿Cuál va a ser el criterio que de ahora en más el banco va a aplicar para las líneas de crédito rural?
Lo que anunciamos es básicamente que nosotros, en un momento de auge como el que está viviendo ahora la pecuaria y la agropecuaria en general, no vamos a salir a competir en términos de saldos colocados con el resto de los intermediarios financieros. No vamos a correr para decir nosotros colocamos más que otros, sino que vamos a colocar en aquellos rubros que signifiquen fundamentalmente aumento de productividad, o sea, innovación, sanidad, trazabilidad, aspectos que consideramos que aumentan la productividad del sector agropecuario, porque todos los otros, para aumentar la producción, están recibiendo una asistencia financiera de distintos intermediarios financieros y no financieros, y entonces no podemos correr atrás de ellos, generando en última instancia las condiciones de un nuevo sobreendeudamiento.
Galuya, permítame preguntarle sobre los cambios que se han definido en la política monetaria
del gobierno y cómo afectan las tasas del Banco República? ¿Cómo cree que va a evolucionar la situación a nivel del República sobre este cambio que se definió el martes?
Sí, ustedes saben que las medidas afectan fundamentalmente a toda la temática de los pesos, no de los dólares. Y como ustedes saben, el financiamiento en dólares es el financiamiento mayoritario del banco. Entonces estamos hablando de un financiamiento en pesos que en general no atiende a los sectores productivos, digamos, porque en pesos se financia mayoritariamente el consumo, las familias. Entonces, en las tasas a mediano y largo plazo, que son las que aplica el Banco a las familias, no vamos a encontrar cambios, no van a suceder cambios, porque son poco significativos para lo que son una política a largo plazo. En las tasas de corto plazo, o sea, las tasas a menos de un año en pesos, es posible que hayan algunos ajustes, pero ya le digo, es una participación ínfima las colocaciones en pesos de lo que es el total de colocaciones del banco. Absolutamente muy menor, ¿no? O sea que nadie puede decir, me cambiaron las condiciones, ni los sectores exportadores, ni los agroexportadores, porque se financian en dólares, o sea que eso no va a tener efectos, y sí puede ser algún financiamiento de corto plazo, descuento de documentos, ese tipo de cosas, ahí solamente donde puede haber efectos desde la óptica del banco, ¿no?
Y justamente el consumo y las familias, ¿cómo espera que se vean afectados en esta situación? Porque se habló de que podía generar una restricción en materia de crédito, por lo menos así lo pronosticaba el presidente del Banco Central.
No, nosotros no vamos a tomar ninguna política que implique restricción de los créditos en pesos a las familias. Lo único que seguramente va a suceder, que los créditos a muy corto plazo en pesos, que son, ya le digo, un porcentaje muy menor de las colocaciones del banco, van a ver aumentada su tasa de interés, pero no en tasas significativas tampoco.
Presidente, yo doy unos pasos atrás y vuelvo al tema que estaba tratando antes de la última pregunta del colega. Usted decía que no va a salir el banco corriendo detrás de los clientes en esta especie de mare magnum de oferta que hay de todos los bancos. ¿Cuál va a ser la política del banco para captar clientes y en esa captación que no se vuelva, como usted decía, a ese sobreendeudamiento que muchos sufrieron, también el banco, claro, por supuesto, de este otro lado, ¿no?
Claro, dos cosas primero. Una es, hay una recuperación evidente del sector agropecuario, está incorporado, es un indicador de ello. Segundo, es muy importante indicar que también una recuperación impresionante del Banco de la República, ¿no? Hoy somos el banco con mejores indicadores de capitalización. Pensar que hasta hace poco el Estado salió a hacer garantía del Estado, a hacer garantía del banco en créditos morosos. Hoy hemos cancelado esa garantía y nuestro capital, que está totalmente libre, digamos, de todo tipo de garantía, hoy en relación al activo guarda el mejor indicador de la banca. O sea que le ganamos en ese indicador a todos los bancos uruguayos. Entonces también podemos actuar de distinta manera. El sector agropecuario está atravesando un momento de auge y el Banco República está consolidado patrimonialmente.
¿De qué capital dispone el banco hoy para ofrecer al crédito agropecuario, por ejemplo?
Capital, lo que nosotros disponemos es un capital propio que hoy está en el entorno de los 650 millones de dólares. No se olvide que estaba en poco más de 300 cuando iniciamos, o sea, duplicamos el capital. Y tenemos posibilidades de conceder créditos prácticamente ilimitadas, porque tenemos un capital muy por encima de los requisitos del Banco Central. Estamos en algo así como 4 o 5 veces por encima de los requisitos del Banco Central. Entonces podemos prestar todo lo que sea demandado. Ahora, lo que no queremos hacer es prestar generando sobreendeudamiento. Entonces para eso empezamos a trabajar con la Asociación Rural, con el Ministerio de Ganadería, en definir las características que tienen aquellos productores que se consideran productores deseables desde el punto de vista de el desarrollo del sector, aquellos que incorporan tecnología, que tienen mejores indicadores de sanidad, de trazabilidad. Y entonces, justamente, bonificar la tasa o mejorar las condiciones de crédito para esos sectores, para esos productores que son los que más contribuyen al aumento de la productividad. Y bueno, si podemos financiar el aumento de la producción también, pero no vamos a salir desesperados a decir el Banco de la República financia, digamos, todos aquellos que quieran vengan, le damos crédito en condiciones cada vez más favorables. Porque eso es el camino del sobreendeudamiento, que lo vivimos. A fines de los 70, acuérdese, cuando la liberalización del sector agropecuario, fue espectacular durante 2 o 3 años, cuando se cayó el sector, entonces inmediatamente refinanciación para todo el mundo. Y después en los 90, otra vez un auge espectacular de créditos, y también cuando se cae el sector, un gran sobreendeudamiento. Entonces no queremos repetir esas experiencias, tropezamos 2 veces con esa piedra, no vaya a ser cosa que tropecemos la tercera.
La mía última de final y muy breve. Con esos deudores del Banco de la República, de más de 250 mil dólares a los que usted hacía referencia, ¿se ha dado un plazo definitivo del banco para tratar de resolver su situación? Y si es así, ¿cuánto es ese plazo? Y después de ese plazo, ¿qué va a pasar con esa gente?
Esos deudores están en proceso de negociación continua, digo, no hay ninguno que no esté dialogando. Bueno, si el productor existe, ¿no? Hay algunos que ya no existen más, pero si el productor existe, está dialogando. Exacto, porque son en general problemas de difícil solución. O sea, todos los que hemos podido resolver, bueno, y que los productores han podido enfrentar una situación razonable en cuanto a las exigencias que se les piden, se ha resuelto. Ahora queda la etapa difícil, digamos, ¿no? Los deudores que tienen dificultades ciertas para encontrar una solución, que son mucho más difíciles, son más lentos de negociar y que no hay exactamente tiempos rígidos. Ahí hay que conversar, buscar alternativas, buscar caminos, y tal vez este proyecto de ley ayude en cierta manera a resolver el caso de algunos casos de ellos.
Quizá el periodista, cuando hace este tipo de preguntas que yo le hice anteriormente, espera una respuesta que diga, bueno, las ejecuciones empiezan dentro de tanto tiempo.
No. Los procesos judiciales en el país no se detuvieron nunca, por lo menos en este periodo. Por lo tanto, siguen caminando. Lo que se trata básicamente es decirle, venga a conversar, busque una solución, no espere que venga la ejecución y ahí nos generan todas las alertas, ¿no? Se vaya negociando antes de tal forma de no verse sorprendido porque el proceso judicial, que es lento, pero llega. Entonces, háganlo antes, por favor.